Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ana Rebojo Bacardí, soy enfermera del área de patología mamaria, cáncer de mama. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué grande! Ana, nuestra amiga enfermera, de segundo apellido Bacardí, familia cubana por los cuatro costados, que siguen con mucha relación con América, a través de cosas muy interesantes que hacen desde el voluntariado, la familia. Ya te contaremos. Un beso, Ana, y gracias. Hemos encendido esta linterna en el Congreso de los Diputados. Nadie nos ha obligado. Sinceramente pensamos que es nuestro deber. Hoy es el tema de portada, esta moción de censura. Y mañana y pasado mañana también lo será. Luego ya el viernes, y no te digo la semana que viene, pelillos a la mar. De esto no se va a acordar nadie. Mira, ahora mismo el ambiente en el patio del Congreso es perfectamente digestible. Debemos estar como 15 o 16 periodistas, unos cuantos escoltas. Acaba de producirse a las 8 de la tarde el relevo en las garitas por parte de la Policía Nacional. Hay 6 cámaras de televisión y una de ellas en directo. Imagino que el 24 horas o alguno de estos. El resto, sinceramente, nada de nada. Moción de censura al gobierno presentada por Vox con el profesor Ramón Tamames como candidato a presidente. Primera pregunta. Si las elecciones o la aritmética parlamentaria permitieran que Vox colocara al presidente del gobierno, ¿el presidente del gobierno sería Ramón Tamames? Evidentemente, no. Por eso, con todo el respeto hacia el profesor, hacia su discurso, hacia su categoría intelectual, ya quisiera yo la décima parte, no entiendo este espectáculo de estos días en el Congreso. Resumen de la jornada. Batería de sonidos, retahíla de dimes y diretes. Vamos.
Un circo, un disparate y un esperpento. Así han denominado la mayoría de ustedes a esta moción de censura.
Vox es a la política española como la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea. Vox es el glutamato de la derecha.
Tienen ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos. No se puede estar una hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre lo que no le hemos pedido que nos informe. Claro.
Hay que reconocer que tiene toda la razón. A saber, por orden, Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Ramón Tamames. Genio y figura. Tú, como yo, seamos sinceros, te estarás preguntando, ¿y todo esto a qué viene? Xi Jinping y Putin fabricando una salida a la salvajada de la guerra en Ucrania. Tú, intentando hacer un trámite para lo que sea en la administración. La compra cada vez más cara y el futuro de las pensiones absolutamente en el aire. En estas, que si Tamames, Sánchez que se pone estupendo, Super Jolly que no se ha visto en otra, qué pesada, y tú alucinando todavía con el ticket del Super del fin de semana pasado. Insisto, si no lo digo reviento. Esta moción de censura no se le ocurre ni al que asó la manteca. A ti seguramente te importa lo justo, pero es lo que hay. Y nuestra obligación es estar aquí para contarlo. Me imagino a Feijóo esta mañana reunido con los embajadores de la Unión Europea, recibiendo bofetadas de uno y de otro. Como dice Ignacio Camacho, igualito que un show de esos de los payasos de la tele, cuando uno le lanza un bofetón al otro, y al agacharse este, el bofetón se lo lleva un tercero que pasaba por allí. Bueno, pues ese tercero es Feijóo. Igualito. Sánchez y Abascal se intercambian bofetadas, Feijóo recibe una manta de tortas, y en estas que aparece Yolanda Díaz como diciendo que yo también quiero, que soy la motomami, y se suma a su minuto de gloria. Este es el nivel y la escena. ¿Alguien ha preguntado en la calle por la moción de censura? Haz el experimento. Mira, esta mañana Javier, mi urólogo, entre risas, ¿yo te hacía en el Congreso? Pues mira, no. Mi suegro, pues anda, que estos, y mi hijo al salir del curro, en la cocina. ¿Y por qué vas al Congreso? Ah, también un señor, un matrimonio que me ha saludado tomando un café a media mañana. Oye, una pregunta, ¿y esto a qué viene? Insisto, otra vez. Estamos aquí porque este es el punto y hora de la noticia. Y la noticia puede ser tremenda, importante, ruidosa, catastrófica, magnífica o un disparate. tú eliges. Escucha a Sánchez, a Tamames, a Yolanda Díaz y a Abascal.
Se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Porque quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar.
Perdón un momento, señor presidente. Sí, señor Tamames.
Es que usted venga con un tocho de 20 folios.
Señor Tamames, no puede usted interrumpir cuando el presidente del gobierno está en uso de la palabra.
Un país que siga libre adelante. Un país que reclame la felicidad como derecho, el derecho a ser felices.
No digo que vayan ustedes a alquilar un smoking como los que alquilan para las fiestas del cine o los que lucen en las fiestas de Ramsés, pero hagan el favor, por favor, de observar a los ujieres, a los policías, a los camareros, a las taquígrafas que vienen aquí dignamente uniformados.
Di tú lo que está pensando, que a mí me da la risa. En fin, y mi postdata. Me da a mí que los políticos y los periodistas y los políticos nos retroalimentamos hasta el absurdo. Es como si viviéramos en una burbuja. Los unos en el Congreso, en sus despachos, pisando moqueta. Nosotros en una redacción, ante el micro, la cámara o la pantalla del ordenador. Y entre unos y otros, un pasillo de interconexión que poco tiene que ver con el supermercado, con la hipoteca o con la jubilación. La moción de censura es un acto constitucional, faltaría más. Tamames, por supuesto, por edad y por trayectoria merece todo el respeto, pero sinceramente, lo de hoy y lo de mañana, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo entiendo.
Expósito. La linterna.
En un momento repasamos el resto de noticias del día, pero a esta hora continúa el debate de la moción de censura aquí adentro en el Congreso. ¿Qué está ocurriendo? Minuto y resultado, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues asistimos precisamente a los minutos finales de esta primera sesión de la moción de censura y vemos un hemiciclo que está pues cada vez con los escaños más vacíos, y es que llevamos 11 horas de debate parlamentario y las 11 horas las ha pasado el candidato Ramón Tamames sentado en el escaño que le ha cedido a Abascal. Su gesto denota ya cansancio. Estamos a la espera de ver si responde a todos los que han ido interviniendo o espera mañana. Lo que sí adelantaba la presidenta Meritxell Batet es que el último grupo en intervenir es el de Vox. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, sigue defendiendo en estos momentos la moción.
Elevamos a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal, porque hoy una mayoría de españoles comparten que este gobierno es nefasto para el presente y el futuro de España.
Previamente, Ángel, hemos escuchado todo tipo de improperios contra el viejo profesor y su discurso. Lo hacían sin la presencia de Pedro Sánchez, que se ausentaba después de que Tamames le recriminara por su interminable discurso. No sabemos si volverá el presidente mañana al hemiciclo a escuchar a Cuca Gamarra por el Partido Popular para defender a Núñez Feijóo después de que esta mañana fuera la diana de los dardos tanto de Sánchez como de Abascal. Después será rechazada la moción de censura, que solo cuenta con el apoyo de los 52 diputados. De Vox.
Lo dicho, este trabajo no está pagado, Maribel. Gracias.
A ti.
Ahora sí, contamos con Nekane Fernández. Las noticias de este martes 21 de marzo. Hay más cosas. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Putin reconoce que el plan de Pachino puede servir de base para poner fin a la guerra en Ucrania.
Tras la reunión entre Rusia y China, ambos han pedido a Occidente que terminen con las acciones que avivan el conflicto. La reunión ha servido para cerrar varios acuerdos, entre ellos el aumento de suministro de energía a China.
Siguen las manifestaciones en las calles de Francia tras el fracaso de las dos mociones de censura.
El presidente Macron no tiene intención de remodelar su gobierno ni convocar elecciones. Hoy se ha reunido con varios ministros y partidos que le han apoyado. Macron aprobó por decreto la reforma que aumenta de los 62 a los 64 años la edad de jubilación.
El Pleno del Constitucional aborda desde hoy los recursos a la ley de eutanasia.
Casi dos años después de su entrada en vigor, 9.000 profesionales sanitarios se han inscrito en los registros de objetores. En su primer año se han producido 180 eutanasias en España.
El juez de Arena confirma el procesamiento de Puigdemont por malversación tras la reforma del Código Penal.
Rechaza los recursos presentados por los exconsejeros fugados. En enero, Llarena eliminó el delito de sedición del procesamiento contra Puigdemont en el caso de los ERE.
El Clínic de Barcelona reconoce que el ciberataque puede comprometer los datos personales de sus pacientes.
Los piratas informáticos han pedido un rescate de más de 4 millones de euros que el gobierno catalán se niega a pagar. Tres semanas después, el hospital no tiene internet y sigue afectada la atención de urgencias. Y nos quedan los deportes.
Sigue la polémica tras el Barça-Real Madrid del domingo. Hoy el nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, ha sentado a Gavi y a Ceballos para que eliminen asperezas tras sus choques durante el Clásico. Por cierto, hablando de la selección, Haaland es baja para el partido entre España y Noruega del próximo sábado. Y dos apuntes más. Mendilibar ya es entrenador del Sevilla tras la destitución de Sampaoli. Y esta noche hay Champions femenina a las 9, Roma-Barcelona.
La previsión del tiempo con Carla Otero.
Un frente atlántico dejará cielos nubosos y precipitaciones en general débiles en el oeste de Galicia. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos. En Canarias se esperan intervalos de nubes y probabilidad de calimas. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en la mayor parte de la península y las mínimas tendrán ligeros ascensos en el sureste, Alto Ebro y Canarias.
Te contamos una cosita más.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hemos conocido novedades en el famoso caso Negreira. Hablamos de documentos que obran en la causa. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues mira, Ángel, si te parece, te comento lo último. Es el contenido de la declaración prestada por el hijo de Negreira. Se trata de Javier Enríquez, que es la persona que le hacía al Barça unos informes sobre árbitros. Informes que, como ya hemos tratado aquí, nunca llegaron ni a los entrenadores ni a los jugadores y por los que cobraba 7.000 euros la unidad. Esto que te voy a contar quizá ayude a entender por qué no llegaban nunca al vestuario, y es que quizá no era precisamente a la plantilla a quien iban destinados. Según comentó el hijo de Negreira a los investigadores, en esos trabajos se incluían características de los arbitrajes de los colegiados que iban a pitar al Barça, pero también datos de sus hábitos y de sus gustos personales. Claro, cuando le preguntaron para qué metía eso en informes técnicos sobre la materia y sobre la forma de pitar de los árbitros, el hijo de Negreira admitió que era para que el Barça les pudiera atender mejor. Esto es textual, ¿eh? No le repreguntaron sobre a qué se refería con eso.
La Fiscalía sospecha que Negreira le filtraba al Barça los árbitros que le iban a pitar en más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué sospechan esto?
Pues se basan esa sospecha, según publicó el otro día mi compañero José María Olmo, en un dato que hay en la investigación, y es que una cosa que destaca la Fiscalía, y es que el CTA tenía capacidad para la designa, para elegir los árbitros que pitaban. Claro, en la causa habrá un mensaje que Negreira le filtró, el hijo de Negreira le filtró al Barcelona, le dijo quién iba a ser el árbitro que le iba a pitar una final de la Copa del Rey que disputó el Barça contra el Alavés. Decía, será Clos Gómez, al 99%, le dijo. El caso es que se lo adelantó Ángel 3 meses antes del partido. La pregunta es por qué le interesaba al Barça, por qué lo sabía el hijo del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La Fiscalía se puso en contacto con la Real Federación Española de Fútbol en el año 2022, ojo, el año pasado, para preguntar por los plazos con los que se designan a los árbitros. Y la institución que dirige ahora Luis Rubiales les contestó que se decide entre 10 y 12 días antes y que nunca se comunica de manera directa a los clubes, sino que se publica directamente en la web de la Federación.
Oye, de ahí se deduce, Reque, que la Federación conocía mes antes que se estaba investigando a Negreira.
Sí, la Federación sabe, Ángel, al menos desde junio del año 2022, que la Fiscalía investigaba a Negreira por presuntos delitos en el marco de unas diligencias penales. Y lo sabe porque la Fiscalía se dirigió entonces a la Federación para preguntar, por ejemplo, si como exvicepresidente de los árbitros españoles, Negreira tenía algún tipo de incompatibilidad por razón de su cargo. Sorprendentemente, la Federación contestó que no estaba sujeto a ningún tipo de incompatibilidad. También dijeron que no tenía ninguna función concreta en el estamento arbitral ni obligación definida. 10 meses después, la Fiscalía y un juzgado de Barcelona, como sabes, investigan a Negreira por presuntos delitos de corrupción.
Una de las competencias del Comité de Árbitros es decidir qué colegiados suben y bajan. ¿Esto por qué te interesa? ¿Cómo se decide?
Pues me interesa porque otra de las cuestiones que destaca la Fiscalía es que Negreira tenía la capacidad del CTA, del que él era vicepresidente, tenía la capacidad de decidir quiénes subían y quiénes bajaban. Y eso, según la interpretación o las sospechas que tiene la Fiscalía, pues se tomaba en las decisiones en función de favorecer o no al Barcelona. Yo estos días he podido hablar con algunos de los árbitros que descendieron durante la era Negreira. Y tú que eres aficionado al fútbol, Ángel, te sonarán apellidos como el de Rodríguez Santiago, Pino Zamorano, Pérez Lima.
Claro.
Con ellos ellos he hablado estos días. Lo que me dicen es que en todos los partidos hay siempre un observador en el estadio que hace un informe sobre sus arbitrajes. Ese informe se manda luego al CTA y ahí una junta directiva del Comité Técnico de Árbitros hacen su propia valoración y a final de año, pues en función de esos criterios, unos suben y otros bajan. Negreira formaba parte de ese CTA desde el año 1993 hasta el año 2018. Los árbitros a los que yo he consultado me dicen que ellos no tienen pruebas de que Negreira les perjudicase, pero están muy molestos con el caso y con lo que se está conociendo. Consideran que se está dañando mucho la imagen de los árbitros y piden, en definitiva, que se investigue todo hasta las últimas consecuencias.
Como diría aquel, continuará.
Seguro.
Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao. Antes de los sonidos del día, te recuerdo, hoy ha terminado la visita a España de una comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso del sistema de espionaje Pegasus. Entre los espiados, miembros del gobierno, decenas de independentistas catalanes, algún que otro periodista. La celebración del debate y el festivo de este lunes han complicado el trabajo de la delegación, que alertan sobre el uso indiscriminado de estos métodos espía. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. 10 europarlamentarios forman esta comisión que durante 2 días, ayer festivo en Madrid, como decías, hoy en plena moción de censura, pues han intentado reunirse con víctimas responsables en la materia. Frustración y contundencia en sus palabras sobre el espionaje a miembros del gobierno. Creen que detrás está Marruecos. Destacan un indicio. Algunos de los entrevistados, ayer lo hicieron, entre otros, con el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pascual Navarro, se niegan a hacer comentarios, dicen, por miedo a represalias. Aclara el presidente de la comisión, el holandés Jeroen Lennep, del Partido Popular Europeo. Lamentan que no les hayan recibido, por ejemplo, el ministro Bolaños. Afirman que ningún gobierno colabora en estos temas. Una auténtica omertá, afirman. Piden que intervenga Europol. Tira de ironía a Lennep cuando habla de otra entrevista que no se ha celebrado.
Sí, hoy teníamos previsto una reunión con la Comisión de Defensa de las Cortes Generales. Hemos ido allí y en la sala nos recibieron, nos han dado de comer, el jamón estaba buenísimo.
El jamón buenísimo, pero de entrevista nada. Sí, nada. Se ha explayado en sus denuncias ante esta comisión, evidentemente, los independentistas catalanes con Pera Aragonés a la cabeza.
Protagonistas del día, el presidente chino Xi Jinping tras reunirse con Putin en Moscú. Nekane.
Putin, que no cierra, se cierra a estudiar el plan de paz que le ha presentado China, mientras Xi Jinping dice que ellos son imparciales.
China apuesta por la paz y por el diálogo. Quisiera subrayar que para favorecer el arreglo del conflicto ucraniano nos basamos en los estatutos de la ONU y nos atenemos a una posición objetiva e imparcial.
Manuel Valls, quien fuera primer ministro de Francia, con Herrera, en COPE.
Ha analizado la situación que se está viviendo en el país con protestas en las calles tras aprobarse la reforma que sube la edad de jubilación hasta los 64 años.
No hay en el Parlamento, ni siquiera yo creo de momento en el país, una mayoría alternativa. Y por eso estamos en un callejón sin salida, ¿no?, de crisis política, porque hay rechazo de la política de Macron, pero al mismo tiempo no hay una alternativa. Macron fue reelegido contra Le Pen, sin un proyecto claro.
José María Domínguez es presidente de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial, en COPE.
El Pleno del Constitucional aborda desde hoy los recursos a la ley de la eutanasia. En el primer año de su entrada en vigor ha supuesto que se hayan practicado 180.
Todavía existen cuestionamientos de si la ley es necesaria por la mayor parte de los médicos. Es decir, hay quien cuestiona si realmente tenía que existir una legalización de la eutanasia o, por el contrario, hubiera bastado con una despenalización de la eutanasia.
Durante el juicio por el crimen del Lardero hemos escuchado al teniente de la Guardia Civil responsable de la investigación.
Ha desmontado la versión del presunto asesino, dice que fue una muerte extremadamente violenta y que eligió la víctima al azar.
Se dirige al park y allí sabemos lo que hace, pues los testigos no lo refieren. Se sienta en un banco. ¿A qué? A observar. Está seleccionando su víctima. La víctima es escogida de forma aleatoria, es la más vulnerable, entiende. Una vez que la selecciona, acude a ella y la convence con un lenguaje entendible para un menor de edad.
Y acaba de terminar la sesión de hoy, la primera sesión de esta moción de censura. Vuelve el ambientazo al patio del Congreso. Mogollón de periodistas ya que bajan de la tribuna. todos los ministros han pasado al edificio de gobierno, mogollón de diputados, aquí está el ambiente de verdad, pero en fin, el sonido musical, Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz es noticia junto a Lola Flores porque han sido distinguidos como hijo e hija predilecta de Cádiz. Alejandro Sanz, que es madrileño pero que se siente gaditano, dice que la ciudad andaluza le ha dado todos los recuerdos y gran parte de su familia.
Este corazón, ya lo ves que no hay dos simples, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
Qué bonito.
Tú como gaditano que eres, también te toca el corazón.
Embajador de Cádiz, por eso. Mundo mundial. Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace una semana escuchábamos esto en Mediodía COPE.
Desde Galicia hacen un llamamiento urgente, un SOS que lanza la Escuela de Educación Infantil de Solobeira, un pequeño pueblo que pertenece a Vila García de Arousa, en Pontevedra, que antes de este próximo lunes 20 de marzo necesitan que un niño se matricule para el año que viene o si no, tendrán que cerrar sus instalaciones.
Cristina es la directora de una escuela de Solobeira. Para que te hagas una idea, es el típico pueblo gallego de unos 200 habitantes.